Escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilera, ira, ira.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días para todos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta tiza, en este sábado 20 de mayo del año 2023. Y en esta mañana gris y fresquita, al menos en esta parte de la ciudad. Hoy estamos con equipo completo dentro del estudio, incompleto. Le mandamos a Sofi un beso enorme, que está con carpeta médica, afectada de la que están, de lo que estamos afectados gran parte de lo que andamos por acá. Estas especies de rinofaringitis, resfríos, qué sé yo. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel.
Si mira, empezamos, ahí tenés otro, que tiripegue.
Hola, Conrado. Buen día, Conrado Vicenz ahí en la operación. Y sí, son lo que le llaman enfermedades estacionales.
Sí, bueno, sí, sí. Qué sé yo. Al lado de lo que hemos pasado, o sea,
ahora
esto.
Me río de las estacionales.
Pero, por favor.
Qué bárbaro, una estación de casi 2 años pasamos.
Claro, con un par de mocos y nada más,
¿no? Bueno, así estamos, sí, en un 20 de mayo que no es menor la fecha. Hemos estado pensando todo este tiempo. Se cumplen hoy 3 años.
Mirá.
3 años de la sorpresiva, repentina, yo diría que hasta casi traicionera aprobación de la ley 10.694, aquella que nuevamente, porque no es la primera vez, sí, ajusta a quienes están más expuestos, más vulnerables son en esto de la economía tan particular que estamos viviendo. La 10.694, la ley de ajuste de las jubilaciones, sí, que determina que tenemos la peor jubilación docente del país, cumple 3 años hoy.
Se aprobó, no nos vamos a olvidar, de aquella semana en medio de, bueno, de una cuarentena general en todo el país. Córdoba ya había aflojado un poco ya a esa altura de mayo. Sin embargo, esa semana hubo una suba de picos, unas semanas anteriores, y se determinó, ahora uno no sabe si es que fue por una cuestión sanitaria o fue adrede para evitar que la gente se movilizara en función de esto, fue una semana donde se profundizaron las restricciones, particularmente esa semana.
Sí.
Y esa semana se aprobó la ley.
Tal cual, tal cual.
Fue así, esa semana se aprobó la ley.
Un aislamiento estricto.
Exacto.
Solamente, sí, sí, sí. Es más, muchos de los legisladores sesionaron virtualmente.
Virtualmente, claro, exacto.
Y, bueno.
Y está bueno repasar, porque vos decías la afectación de los jubilados, pero la particularidad de esta ley respecto de otras es que afecta a los activos,
tal
porque
cual
modifica,
tal cual,
la manera en que se calculan las jubilaciones, y ya a 3 años vista se ha probado de qué manera afecta.
Tal cual, tal cual. Ahí nomás los que empezaron a jubilarse con una nueva ley lo empezaron,
claro,
a vivir en carne propia. Pero lo vamos a hablar con Graciela, sí, Sassorier en un minutito nada más, en un ratito después de la música, porque ella nos va a contar un poquito cómo, qué ha pasado en estos 3 años y qué hemos hecho como sindicato.
Bueno, también vamos a estar hablando, como vinimos haciendo con superior, nivel superior y universidad, como lo hicimos con el medio, la realidad que tiene la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, ¿verdad?
La Secretaría de Nivel Inicial y Primario, que está en plena convocatoria, que comenzó el 15 de mayo, y que también, como todos los otros niveles, están en convocatoria de concursos para cargos directivos y para supervisores. Así que vamos a hablar con Estelita Fauda, nuestra querida amiga La Flaca, para que nos cuente, bueno, ya están también ellos saliendo al interior, haciendo las charlas de rigor, que las delegaciones le solicitan para que las y los compañeros que estén interesados en cualquiera de los temas puedan tener la información de primera mano, así que vamos a hablar con ellos.
Nos vamos a ocupar de las tareas de acción social, porque ya a comienzos de semana se abrió la inscripción para los kits escolares para el año que viene, pero también hay otras cuestiones que lleva adelante el área de acción social que vale la pena repasar, ¿no?
Sí, como todos los años se van actualizando los beneficios que perciben las y los afiliados por distintos temas, ya lo hemos anunciado acá también, por nacimiento, por fallecimiento, por bodas de oro, o algunos préstamos que la gente por ahí acude cuando está apretado económicamente. Así que lo vamos a hablar a esto y varias cosas más, los kits y otros beneficios, turismo, que se viene el fin de semana largo,
claro,
y después el receso invernal, más allá de todas las restricciones que tenemos que tomarnos por el tema económico, la gente quiere salir a pasear y lo puede hacer, así que con Daniel Samataro, responsable de Acción Social, lo vamos a hablar hoy.
Eso y muchísimo más en esta tiza que comienza de esta manera y con esta música. El tema es de los redonditos de ricota. Difícil identificarlo con esta introducción. Ajá. Es La Chicana, el tesoro de los inocentes.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Temas que destacábamos con Oscar en el comienzo del programa se están cumpliendo hoy, precisamente hoy, 20 de mayo, 3 años de la sanción en tiempo récord de la ley 10.694, que sobresalió porque ya en aquel entonces la inflación empezaba a golpear y decidió que los aumentos a los jubilados se les pagaría 60 días después de que fuera efectivo a los activos. Eso fue lo que sobresalió, pero esa ley tiene un montón de otras cuestiones que no solamente afectan a los jubilados, sino también afectan a los futuros jubilados, a los que hoy son activos. Algunas cosas se han modificado de facto, por ejemplo, hoy por hoy.
Transitoriamente
el tema de los 60 días está, uh-huh, está diferido, pero transitoriamente, sí, por situaciones de lo que ya todos sabemos. Pero el resto sigue como entonces. Está Graciela Estrasorier en línea para charlar un poco del tema. Graciela es secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, recién poníamos en contexto en qué situación se dio, el tiempo récord en que se aprobó y demás. ¿Qué, más allá del diferimiento, que fue lo que sobresalió, el diferimiento del pago de los aumentos, qué otra cosa destacarías vos de esta ley como perjudicial para los jubilados, pero también para los activos y futuros jubilados? ¿Qué es lo que más destaca y contra lo que se viene luchando desde hace 3 años?
Bueno, mira, primero quiero empezar con una metáfora.
A ver.
Porque realmente la ley 10.694 fue el golpe más certero que tuvo el gobierno para dejar knockout a todos los jubilados y jubiladas y a los próximos que nos vamos a jubilar. Uh-huh. Esta ley realmente ha sido nefasta en todos sus artículos, pero hay 4 artículos que son los más gruesos, el nudo, digamos, el núcleo duro de esta ley, que es el cálculo que se hace al momento de que uno empieza a hacer el trámite del haber jubilatorio. El cálculo se hace sobre los últimos 10 años de trabajo y no sobre los últimos 4 que se venía haciendo con la ley anterior. Uh-huh. El diferimiento de los compañeros, que los que cobraban hasta el mes de febrero del 2022 tenían 30 días de diferidos los aumentos que nosotros cobrábamos los activos, y los que cobran más de 250.000 pesos tienen diferido hasta 60 días estos aumentos que cobramos nosotros los activos. Uh-huh. Otros de los artículos que son realmente muy graves es para aquellos compañeros y compañeras que cobran 2 beneficios, uh-huh, ya sea una jubilación y una pensión, o una jubilación y un monotributo, bueno, o una actividad tercera que ellos han tenido en su vida de aporte. El gobierno les aplica lo que se llama el artículo 58, que es descontarles de la pensión, o sea, del segundo beneficio que el compañero o la compañera tiene, hasta el 20%. Eso se lo ubicó como una especie de aporte solidario, lo llamaron así en su momento, en el 2020 lo llamaron un aporte solidario. El solidario no tiene nada.
Claro, solidario y obligatorio.
Sí, una contradicción enorme.
Claro.
La solidaridad, claro, si hay algo que no debiera tener, es obligación, claro.
Claro, claro. De solidario no tiene nada, al contrario, el gobernador tendría que haber sido solidario con no hacer una reforma tan perversa, porque esa es la palabra, una reforma perversa la que se llevó a cabo con los jubilados. No nos tendría que haber asombrado en tanto y en cuanto cada vez que la provincia necesitaba ingresos extra de dinero, siempre empezaban los rum-rum del déficit de la caja de jubilaciones. Mm. Este déficit de la caja de jubilaciones realmente empezó muchos años atrás. En un principio fue ficticio, se dibujó este déficit. ¿Por qué? Porque las cajas que estaban transferidas a la nación recibían mensualmente dinero de la nación para poder hacer frente al pago de los haberes de los jubilados. Como nuestra caja nunca estuvo transferida a la nación, ¿qué pasaba? No recibía esos fondos. Entonces, nosotros tenemos la viveza criolla. La viveza criolla obliga a que fabriquemos, inventemos un déficit para recibir esos fondos de la nación. Pero este aquí que nos jugó una mala pasada esto. ¿Por qué? Porque en su momento existió lo que se llamaron los retiros voluntarios en varios de los organismos del Estado. Uh-huh. Llámese EPEC, llámese bancarios, llámese muchos organismos dependientes del Estado, que se dio el retiro voluntario. ¿Qué pasa? Ese retiro voluntario no creó nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué? Se jubilaba o se retiraba una persona y no se nombraba otra. No así en la docencia. En la docencia, si bien no existe el retiro voluntario, en la docencia existen las jubilaciones, pero si se jubila un docente, inmediatamente hay que nombrar a otro porque las paredes y los ladrillos no dan clase.
No dan clase, está claro.
Uh-huh. Sí, entonces, sí. Claro, entonces empezó a existir realmente este déficit de la caja. Y empezaron las negociaciones con lo que se llamó la armonización. La época más cruel de la armonización de la caja nuestra con la caja nacional, porque acá también tenemos que hacer una diferenciación. Nosotros, los docentes, tenemos una ley especial de jubilaciones. Y a nivel nacional tenemos una ley especial que nos ampara, que es la 24016. Uh-huh. Esta ley nacional, el compañero docente se jubila con el mejor último sueldo del último año, con el 82% móvil, y se tiene en cuenta, por supuesto, toda los lugares o las altas y bajas y todos los movimientos que el docente ha tenido durante su carrera. En el último año se le hace el cálculo de su mejor sueldo. Pero nosotros, en esas armonizaciones, para poder recibir dinero de la nación y poder hacer frente al pago de los haberes de los jubilados, nunca, nunca nuestra provincia armonizó con esa ley 24016.
Claro, armonizó con el régimen. Con el régimen general.
Fue armonizando con el régimen general. Claro. Que por supuesto es nefasto también, a pesar de que, bueno, hubo muchas modificaciones y muchos beneficios dentro de lo que es el régimen general de jubilación. Porque a veces los compañeros, cuando nosotros hablamos de armonizar, nosotros siempre nos hemos referido a armonizar con esta ley nacional, claro, que nos beneficia, claro, claro, no con una ley que nos perjudique más.
Claro.
Pero bueno, las cosas no se dan como uno quiere. El gobierno decidió hacer esta última modificación de la ley de jubilaciones en el año 2020, justamente en el mes de mayo, cuando por la pandemia se decretó el cierre absolutamente de todo. No se podía salir a la calle, no se podía hacer absolutamente nada, y nosotros nos agarró esta ley.
Sí.
Pero como somos inquietos.
Sí, Graciela, te quería preguntar, antes de repasar, si querés, la lucha y demás. ¿Cuánto cobra hoy un jubilado respecto, debiera cobrar el 82% móvil? ¿Cuánto está cobrando promedio? Cada caso es particular, pero ¿cuánto está cobrando promedio con esta nueva ley respecto del activo? Más o menos.
Entre el 65 y 67%.
O sea que está por como 17 puntos abajo de lo que debiera ser.
Claro.
Así es, y es mucho dinero.
¿Y qué te parece?
Es mucho dinero. Los docentes se quieren ir, lo mismo, porque la tarea en sí es agotadora, y porque realmente vos podés hacer muchas medidas de fuerza, vos podés salir a la calle y estar todo el tiempo en la calle, pero los gobiernos, o por lo menos este gobierno en particular, hizo siempre oídos sordos y nos siguió castigando con estas modificaciones de la ley. Entonces el docente prefiere muchas veces cobrar un poco menos, pero salir del sistema, que es bastante perverso con respecto a un montón de cosas, no solamente a los haberes, a un montón de cosas perversos, este sistema educativo que tenemos en Córdoba.
¿Qué se ha hecho?
Córdoba quedó como la provincia, como la provincia que peor jubilación cobra en el país.
Bueno, el gremio no ha parado de luchar, de pelear, de reclamar contra la 10.694 desde el momento mismo de su sanción. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha podido avanzar en algo? Bueno, ya no está el diferimiento provisoriamente, pero ¿qué se ha hecho y hasta dónde se ha podido llegar?
Mira, nosotros hemos hecho acciones desde el primer momento en que salió la ley. Por supuesto, limitándonos a la pandemia, ¿no? Pero lo primero que se hizo fue el posicionamiento público de la UPC ante este atropello, difusión de un documento en contra de esta ley, se hicieron apagones virtuales, se hicieron caravanas, se hicieron bocinazos, se hicieron marchas en los principales puntos de la provincia, San Francisco, Villa María, Capital, Río Cuarto, Cruz del Eje. Siempre fuimos haciendo acciones, banderazos, para cuando cumplió la ley 2 años, se lanzó lo que se llamó la iniciativa popular. Quiero decirte que cuando esta ley fue sancionada, todos los gremios afectados a la provincia, o sea, todos los empleados dependientes de la provincia, estamos afectados con esta ley.
Uh-huh.
Y en ese momento todos los gremios salimos a la calle en contra de esta ley. Pasado el tiempo, te diré que hemos quedado solos enfrentando a esta ley, que no queremos que sea derogada, porque si es derogada significa que hay otra ley que viene pisándole los talones, y nosotros sabemos que nos quedan dos puntos para modificar de nuestra ley de jubilaciones que quisiéramos no fueran tocados. Entonces, ¿qué pedimos? La modificación de estos puntos, de este núcleo tan duro que tiene esta ley, que es el diferimiento, que es el cálculo y que es el artículo 58 o aporte solidario, mal llamado aporte solidario. Para ello, nosotros lanzamos la iniciativa popular justo a los 2 años que, cuando cumplió 2 años esta ley, nosotros promulgamos la iniciativa popular. A diferencia de lo que era un petitorio, que vos sabés bien que los autoconvocados andaban haciendo firmar a los compañeros, un petitorio para derogar la ley. Nosotros nos opusimos a las dos cosas, a la derogación, como ya te expliqué recién, y al petitorio. ¿Por qué? Porque el petitorio, si bien juntas las firmas, no tiene peso dentro de la legislatura. En cambio, la iniciativa popular está dentro de nuestra constitución. Es constitucional hacer una iniciativa popular en contra de, en este caso, de la ley 10.694.
Muy bien.
Nosotros, para ello, teníamos que juntar 24.000 firmas para poder enviarla a la legislatura y que la legislatura pudiese estudiarla y pudiese volver a leer, porque te digo que esta ley fue aprobada sin que los legisladores la leyeran. Así me respondió una legisladora que no tenía la más pálida idea de lo que era esta ley, pero que por compromiso partidario tenía que levantar la mano y votarla. Si nosotros conseguíamos esa cantidad de firmas, la ley era tratada nuevamente en la legislatura. Desgraciadamente, nosotros nos faltan todavía llegar a este número de firmas. ¿Por qué? Porque hay muchos sindicatos hermanos, muchos compañeros y compañeras que están en la misma situación, que no han hecho esta iniciativa popular.
Claro.
O porque no creen, o porque han tenido, no sé, las improntas de no hacerlo, porque creen que a lo mejor es muy difícil, es un trámite muy fácil. Nosotros hemos estado a disposición de todos para hacerlo. Se pusieron lugares específicos en nuestros edificios, hemos ido a las escuelas, se le hemos dado a los delegados escolares para que la firmen, pero bueno, así todo, no hemos logrado las 24.000 firmas que necesitamos para que la legislatura trate nuevamente esta ley.
Está
la
bien.
Podemos seguir haciendo la iniciativa popular. Todo mayor de 18 años puede hacer esta iniciativa popular.
Bien.
¿Y cuándo?
Redondeame la idea.
No, que a veces los compañeros, claro, que a veces los compañeros, yo te hago mucho hincapié en esto de la iniciativa popular. ¿Por qué? Porque los compañeros, cuando vos le pides el sí, del CIVI, vos le pides la contraseña para poder hacer el llenado de la planilla de la iniciativa popular y poder enviar esa planilla vía internet a la legislatura, cuando los compañeros se les pide esta contraseña, el compañero cree que se le está pidiendo la contraseña de su cuenta bancaria. Y no es así. Lo hemos aclarado hasta el cansancio, pero los compañeros siguen teniendo esa duda. No es así, es la contraseña del CIVI para poder nosotros, a través del ciudadano digital de cada uno de los compañeros, hacer el trámite correspondiente y poder elevar a la legislatura ese trámite y poder juntar esas 24.000 solicitudes para que la legislatura pueda tratar nuevamente y modificar
la 10.694
de la ley.
Un par de apreciaciones, Gran, perdón. El tema de quienes por allí tenían alguna dificultad para hacerlo o alguna duda y se les pedía el CD eran los que no lo hacían voluntariamente. Uno, digamos, porque lo puede hacer, lo debe hacer cada uno. Aquellos a quienes se le, de alguna manera se le complicaba, uno le pedía la contraseña para poder ingresar a su CIVI. Obviamente que el tema de los datos, viste, es muy sensible,
sí.
Y obviamente genera esta duda que vos decías. Pero obviamente, si uno lo quiere hacer o busca a alguien de confianza, qué sé yo, un hijo, un nieto, que le dé una mano, lo puede hacer, solo que tiene que hacer un trámite que por ahí complica, que es firmar la nota, sacarle una foto, escanearla, cargarla como documento en el CIVI, lo cual era un trámite. De todas maneras, Está bueno lo que decís vos de que eso no entraña ningún riesgo,
claro,
compartir
bien
esa clave.
Para cerrar, vos sabés que mientras estamos...
Claro, aparte...
Sí, decime.
Justamente ahí estaba presente la UPC para hacer el trámite y que al compañero no le resultara engorroso hacerlo, y que a veces tampoco encontraban respuesta ni en un hijo ni en un nieto para que le hiciera el trámite. Justamente, ahí estaba el gremio para hacérselo.
Claro. Para cerrar, mientras charlamos con ustedes, me puse a buscar, de curioso nomás, teniendo en cuenta esto que decías al comienzo, que se pasó de los últimos 4 años, para sacar el haber con el cual se jubiló una persona, se pasó de 4 a 10. Me puse a buscar cuánto ganaba un docente hace 10 años, 2013. Y encuentro una buena noticia de aquel entonces, cuando se había cerrado la paritaria. Oscar González era el jefe de gabinete, ya me he olvidado.
Mira vos.
UPC aprobó hoy la oferta de aumento salarial del 26 para todo 2013. 26%, uh-huh, en 3 tramos para todo el 2003. Sí. ¿Sabes cuánto ganaba un docente entonces?
Sí. El cargo testigo.
Más o menos.
Sí.
No llegaba a 10 mil pesos.
Mira.
O sea, esos 10 mil pesos.
Entran en el cómputo del cálculo.
Digo, para que se tenga en cuenta. Para que se tenga en cuenta lo que significa la 10.694, ¿no? Digo, me parece que es bastante gráfico el tema. Sí, decime.
Nosotros hemos tenido, y bueno, por algo nosotros este año en la paritaria se rechazó 3 veces la oferta que el gobierno hizo, porque no se contemplaba para nada lo de la ley.
Sí, bueno.
en la última oferta, el gobierno informa previamente a la aceptación de esta propuesta que el diferimiento de 30 días, Daniel, únicamente el de 30 días, o sea, los compañeros que cobraban a febrero del 2023 250 mil pesos, a esos compañeros no le iban a diferir los aumentos en 30 días.
Sí.
Pero siguen diferidos los aumentos de los compañeros que cobran más de
250 mil pesos. Sí, totalmente. Que hoy están apenas... y hoy por hoy, a 250 mil, después del último, están apenas por encima de la canasta de la pobreza. Están ahí. Y si sigue esto, alcanza en cualquier momento. Graciela, te agradecemos muchísimo la charla.
No, por favor, muchas gracias a usted. Y bueno, y todos los compañeros que tengan la iniciativa de querer hacer esta iniciativa popular, la seguimos haciendo. Si no tienen quien se las haga, por favor, que los compañeros sigan teniendo la confianza que han tenido siempre en nuestra UPC. En nuestra UPC se la vamos a hacer, va a ser enviada a la legislatura, y lo que más queremos justamente es que esta ley tan perversa se modifique.
Bien.
Ese es el objetivo principal.
Graciela Estrasorier, la secretaria de Asuntos Jubilatorios, en el aire de La Tiza.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Lo que está llegando es una mendocina. Se llama Paula Neder y el tema es La Porfiada.
Bienvenido, si no mucho, lo siento. Si doy mucho, soy porfiada. Si mezquino, desconfiada. Ya he perdido la receta para no ser criticada. Ya he perdido la receta para no ser criticada. Ser fiel a mi conciencia. Si me piden que respete, acepten mi diferencia. Yo no sufro siendo así. Si lo duda, venga, observe.
todo un amor, que le dé vueltas los pies y le estruje el corazón. La porfiada a mí me dice y han de encontrar su razón. Cuando llueve ando desnuda y cubierta bajo el sol.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, algunas breves que vale la pena conocer. El martes que viene se conmemora, mirá vos los años que han pasado, es conmemoración de la Marcha Blanca, ¿no?
Sí, año 1988, todavía presidencia del doctor Alfonsín.
Claro.
Obviamente ya la crisis estaba en ciernes, lo que sería la hiper del 89, y CETERA, junto con todas las organizaciones de base, UPC incluida, organizó una marcha, como se hizo ahora hace poco, la marcha federal. En ese tiempo fue la Marcha Blanca.
Bien.
Y fue el 23 de mayo, el día cúlmine, allí en la ciudad de Buenos Aires, como casi todo pasa allí, en lo histórico central, se llevó a cabo ese día. Y desde ese día, o unos días después, un tiempo después, se determinó que ese día es el día de las y los trabajadores de la educación. Es este martes, así que lo vamos a celebrar, seguramente vamos a tener alguna publicación especial. Y durante la tarde, quiero contar, ahí nos vamos a juntar los dirigentes del sindicato con antiguos dirigentes del sindicato, con quienes hicieron historia, como por ejemplo el Cita Limia, que
hablábamos el otro día.
Uh-huh. Y le vamos a hacer un homenaje especial allí en el Teatro Real, con obviamente entrega de algún recordatorio, destacar su desempeño. Viejos dirigentes del sindicato van a estar allí, vamos a estar haciendo un homenaje con una actuación de Mary Murúa, con algo lindo allí que para homenajearlo. Así que esto a modo de información.
Bien,
sencillamente ahí vamos a estar y vamos a festejar. De paso, los 70 años de UPC.
De UPC, claro.
Que fue el mes pasado, pero bueno, lo pospusimos.
Bueno, ¿qué está pasando con los montos, el pago de los montos de FONIDE?
Llegó, según la paritaria nacional, el FONIDE debía haber aumentado de marzo a esta parte.
Uh-huh.
Y en la liquidación del pasado 18, que fue, creo que fue jueves 18, se liquidó el FONIDE en Córdoba. Y las y los docentes empezaron a notar y empezaron a reclamar que les había entrado a su caja de ahorros menos de lo que correspondía.
Bien.
Hicimos las averiguaciones de rigor, tanto aquí en Córdoba como en nivel nacional, corroborando a través de CETERA, las consultas pertinentes, que en las otras provincias las y los docentes están percibiendo correctamente los montos establecidos. Así que no habría explicación por qué Córdoba no liquidó lo que debía, y le obviamente exigimos al gobierno de la provincia que resuelve el tema. El gobierno por allí sacó una nota diciendo que desde la nación no le habían enviado los montos suficientes, o sea, los pertinentes,
sí,
o los correspondientes. Pues bien, que la provincia se haga cargo de arreglar eso, porque tiene que cumplir con esa paritaria nacional y tiene que liquidar en el incentivo docente los montos correspondientes al que se liquidó el pasado 18 de mayo.
Bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, tal como lo hemos hecho con la gente de media, con la gente de nivel superior y universidad provincial, está en línea Estela Fauda para hablar respecto de los plenarios que vienen realizando por delegación para informar sobre las convocatorias vigentes y otras cuestiones, y el acompañamiento que hace la secretaria. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo te va? Estela Fauda, la secretaria gremial de nivel inicial y primario. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Bien, bien, bien.
Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien, bueno.
Ahí hay como un retorno que no sé qué está pasando.
A ver si nos escuchas.
¿Me escuchan bien?
Nosotros te escuchamos muy bien. ¿Y vos?
Te escuchamos bien.
¿Vos nos escuchás bien?
Ah, perfecto. Sí, lo escucho. Sí. Con algún delay, pero bien.
Bien.
Sí.
Bueno, comentanos un poquito entonces el tema de los plenarios. Ya están recorriendo delegaciones para informar sobre las convocatorias.
Sí, mira, después de terminado toda la lucha salarial, que fue bastante larga este año, es como que se activó rápidamente toda la cuestión gremial, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, comenzamos a trabajar intensamente y sí, estamos recorriendo la provincia, estamos recorriendo distintos territorios, porque es como que se van sucediendo cosas y como que se van amontonando y superponiendo, ¿no? Nosotros tenemos las comienza con las inscripciones y reinscripciones para los compañeros suplentes, que van a ser suplentes y titulares, con la aparición de la LOM para el 2024. Uh-huh. Las chicas de la junta, los compañeros que integran la junta de calificaciones y clasificaciones, son los que van a tener como muchísima tarea, ¿no? Porque tienen estas inscripciones que comenzaron el 15 de mayo y que van a ser hasta el 5 de junio, pero además se superpone el tema de la aparición de los concursos para cargos directivos, y que también la inscripción comenzó el 15 y terminó justamente el 19, fue durante esta semana. Uh-huh. Así que ardua tarea para todas las compañeras y que están trabajando desde ese lugar, ¿no?
Bien.
Estos concursos que son tan esperados, realmente hace tiempo que ya no los teníamos, desde el año 2019, pandemia de por medio. Entonces ahora comenzaron de nuevo a reactivarse y van a salir en partes, en algunas regiones, y ajá, solo por este momento los cargos directivos y de vicedirección.
Bien.
Y algo importantísimo en esta convocatoria: por primera vez vamos a tener los concursos de los cargos de vicedirección que tanto nos habían costado lograr, y que justamente ahora está la primera convocatoria. Así que más que felices los compañeros para poder acceder y legitimar ese espacio y ese lugar, ¿no?
En ambos niveles, Estela, tanto a nivel inicial y primario.
Estamos trabajando en el nivel primario siempre se convoca a la escuela completa si sus cargos están vacantes, dirección y vicedirección.
Ahora es en el inicial.
Pero en el nivel inicial, claro, no teníamos los cargos directores.
Exacto.
Recuerde que comenzaron a crearse hace muy poquito tiempo, justo cuando dejaron de hacer los concursos, ¿no? A raíz de todas las circunstancias que ya conocemos. Pero esta vez, por primera vez, aparecen a concursar estos cargos de vicedirección del nivel inicial.
Bien.
Así que bueno, ahí estamos poniendo el eje, estamos poniendo el ojo y incentivando a los compañeros realmente para que puedan legitimar ese espacio y ese lugar, y todo otro que no esté en ese espacio que lo pueda hacer también, pueda participar, ¿no?
Bien.
Estamos integrando los tribunales con los compañeros, nosotros integramos los tribunales primero con compañeros que están en actividad, porque la ley de concurso se establece que el tribunal está conformado por gente que propone el ministerio y por un representante de UPC.
Uh-huh.
Así que nos hemos tomado también la tarea de convocar a compañeros, directores, inspectores, para que ellos formen parte como representantes gremiales, y hemos tratado de que estos compañeros pertenezcan a las zonas que vayan a ser concursadas en esta primera etapa.
Bien.
Así que tenemos compañeros del departamento de San Justo, del departamento Unión, del departamento Calamuchita, Colón, así que bueno, también los compañeros con muchas actividades, pero van a dedicarse a representar a esta UPC en este concurso.
Bien.
Y ayer nos enteramos que también se suma el concurso a partir de la semana próxima de inspectores, tanto para inicial y primaria como para media.
Ah, bien.
Así que bueno, viene así como con mucha fluidez la cuestión.
Bueno, buenísimo, sí, buenísimo.
Por eso decía que la junta, que es la que más, está buenísimo, que la junta, que es la que tiene el mayor trabajo en toda esta primera etapa, porque es la que tiene que calificar y clasificar, que es la primera instancia del concurso para ver quiénes son los compañeros que llegan y puedan pasar a la otra instancia, que son las pruebas de oposición, están a full trabajando. Bueno, el 9 de junio vamos a tener ahí, ya se va a saber quiénes son los compañeros que se han inscrito, que han alcanzado con sus antecedentes para poder participar, y a partir de esa fecha va a estar el cronograma para las pruebas que comenzarán, que van a ser de oposición.
Bien. Estela, entiendo que también
otra de las cosas que hemos...
Sí, no, eso te iba a decir. Entiendo que han analizado otras cuestiones, como es el tema de la jornada extendida de nivel inicial, la quinta hora en el primario, y ¿no?
Sí, la verdad que recorriendo la provincia, que es muy enriquecedor porque escuchamos las problemáticas de los compañeros, escuchamos también, bueno, llevamos información, a veces le está faltando o le falta esclarecer algunas situaciones, les llevamos y les informamos cuáles son los últimos acuerdos a los cuales hemos arribado, porque de esos encuentros realmente es donde nosotros tomamos los insumos para después poder debatir y armar los lineamientos de cada una de las secretarías, ¿no?
Bien.
Hay como algunas problemáticas. Hay una problemática que se está presentando desde el año pasado, más o menos, y más que todo en la zona sur, que las distancias sabemos cuáles son, es la falta de docentes para cubrir las suplencias.
Ajá.
Algo que nos está preocupando de sobremanera. Hay compañeras que hay distintas situaciones que nosotros estamos indagando cuando nos juntamos con los compañeros y estamos viendo esto, porque ¿cuál es el reclamo desde las direcciones de las escuelas? No, a veces tenemos docentes con licencias y no podemos cubrir ese cargo con una suplente, por lo cual, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, quien se tiene que hacer cargo en esa situación es alguien del equipo directivo.
Claro.
Y la verdad que se complejiza mucho porque hoy la tarea de los equipos directivos es más que importante y fundamental poder estar ahí al pie del cañón con tantas situaciones que se suceden. En algunos lugares hay gente en el padrón, hay compañeras que están inscriptas, pero a veces si la suplencia es corta, prefieren no tomarla porque tienen otra actividad.
Uh-huh.
Y en otros casos, lo que estamos viendo que los padrones también se van acotando, o sea que hay menos gente que está siguiendo la carrera docente. Y este es un tema que también lo estamos trabajando y lo estamos viendo con los compañeros del nivel superior, qué está pasando con los institutos de formación, ¿no? Y también ellos teniendo menos docentes. Así que bueno, creo que es una tarea bastante ardua para trabajarlo hacia adelante. Por ahora se está reemplazando este tema con docentes a contraturno, que por ahí les resulta muy difícil trabajar en el turno mañana y en el turno tarde, y como que es muy agotador, trabajan un tiempo y después los renuncian. Estamos logrando también que las compañeras, a medida que se vayan recibiendo, que si bien no tienen su título en mano, pero tienen la certificación de que han terminado la carrera, pero que hay una mora para darles ese título habilitante, haciendo un trámite a través del ministerio, se los está autorizando para que estas compañeras puedan comenzar a trabajar.
Bien.
Así que complejo el tema.
Uh-huh. Está bien.
También fuimos aclarando algunas cuestiones con respecto al acta que habíamos firmado el año pasado, con respecto a la nueva modalidad que tiene el jardín en cuanto a su horario y
sí.
esa hora institucional,
uh-huh.
que hay muchas dudas, hay distintas interpretaciones. Seguimos con los inconvenientes del tema de la integración y de la inclusión con las compañeras DAI, que por ahí no son suficientes. O sea que un sinfín de situaciones bastante interesantes donde las compañeras pueden expresarse, explayarse, y nosotros, por supuesto, venirnos con todo esto para seguir trabajando.
Está muy bien.
Y en algún recorrido nos acompaña el doctor Bogni, porque también trabajamos el tema de la responsabilidad.
Mm.
O sea, le damos esta mirada legal, que realmente hay mucho desconocimiento, o sea, todo lo escuchamos, pero no sabemos a ciencia cierta qué implica cada una de las cosas, ¿no? ¿Qué
claro.
significa la responsabilidad civil, la administrativa, la penal, cuáles son los alcances?
Claro.
Y ahí aparecen como miles de situaciones, ¿no? Que nos abren así como todo otro espectro a tener en cuenta en nuestros nuevos desafíos y en estas nuevas problemáticas que hoy surgen en cada una de las instituciones.
Está muy bien.
Así que bueno,
enriquecedoras.
La tarea,
sí.
Estamos con muchas cosas. Hay un tema que no quería que no lo había establecido y que fue con respecto al tema concursos. Hay una resolución que nosotros hicimos una presentación ya con los compañeros de media y superior. Esta resolución, que es la 1475, establece que los compañeros que hayan rendido un concurso lo aprobaran, pero no tuviesen la posibilidad de poder acceder al cargo y se quedan con un concurso rendido y aprobado,
sí.
tienen hasta 2 años, la opción hasta 2 años, para poder volver a rendir un concurso y quedarían exentos de la primera parte de la prueba, que sería la prueba teórica.
Está bien.
Bueno, digo, establece 2 años, pero los últimos que tuvimos fueron en el 19, en el 2019, o sea que ya excedieron estos
largamente,
2 años.
Claro.
Vuelvo a decir, pandemia de por medio, claro, hubo como algunas situaciones de las cuales los compañeros no tienen la culpa de que esto se haya demorado, así que estamos solicitando que se atienda esta resolución y que en forma excepcional estos compañeros con un concurso aprobado puedan estar participando a través de un concurso y estar eximido de la primera parte, que es la teórica,
claro.
Y sí, por supuesto, la segunda instancia, que es la oposición, que es la parte práctica, ¿no? Así que bueno, eso todavía no hemos tenido una respuesta favorable, pero seguramente se va a encaminar.
Estela, ha sido muy clara y precisa, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Bueno, que estén muy bien y un abrazo para todos.
Ahí estaba Estela Fauda, la secretaria de nivel inicial y primario de UPC.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Las chicas de Educasativa, creo. Haciendo Educasativa.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Ya hablamos con Daniel Zamataro de varias cuestiones, pero atención, que entramos en la última semana de la campaña de APROS por la salud de las mujeres.
Sí, lo habíamos anunciado hace un tiempo, inició el 8 de marzo,
claro.
Y finaliza ahora la próxima semana, el día 28
de mayo,
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de mayo, y esta campaña consiste en brindar prestaciones sin el cobro de coseguros para incentivar la realización de los controles de rutina para mujeres. En nuestro centro de salud Guillermo Frencia de Córdoba se pueden acceder a este beneficio en, por ejemplo, la consulta ginecológica, también Papa Nicolau, colposcopía, ecografía mamaria, ecografía tocoginecológica, ecografía con transductor endovaginal y mamografía. Se considera como beneficiaria o beneficiario en esta campaña todas las mujeres afiliadas a APROS, así también como a varones trans que quieran o que requieran estos estudios, ¿eh? Así que hasta el 28 de mayo dura la campaña y en nuestro centro de salud lo pueden hacer.
Muy bien. ¿Qué es Por Tanto en el Cuenco Teatro?
Mira, Por Tanto es la obra de teatro que se produjo desde UPC junto con Belén Pistone, que es una dramaturga muy conocida, es una de las dueñas o la administradora del Cuenco Trato aquí en teatro aquí en Alta Córdoba, sí. En calle Mendoza. Uh-huh. Bueno, esta obra de teatro que se llama Por Tanto, que si usted por allí la vieron, la presentamos el año pasado y ha estado rodando por algunas delegaciones ya y va a seguir rodando por el interior de la provincia en las salas que se puedan o en las mismas delegaciones. Es una excelente obra de teatro que relata a través de actrices experiencias de docentes.
Bien.
¿Sí? En distintos ámbitos, en distintas situaciones. Está muy linda. Yo la he visto. La recomendamos. Está en cartel en el Cuenco Teatro. Entonces, a partir del jueves 8 de junio, lo vamos anticipando. 8 de junio, también el 15, el 22 y el 29 de junio estará en la sala María Castaña de allí del Cuenco Teatro. Cualquier información, entren a www.upc.org.ar noticias. Estreno de Por Tanto y pueden ver algunos detalles y seguramente le vamos a estar anunciando algunos beneficios para afiliados.
Ah, bien. Buenísimo.
Hasta el 8 de junio tenemos tiempo de pensar de ir a verla y algunos beneficios va a haber.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, lo tenemos en línea al secretario de Acción Social, al señor Daniel Samataro, porque hay varias novedades que vienen de la secretaría. Lo primero que me parece, ¿qué haces, Dani? ¿Cómo andas? Buen día. Lo primero es el saludo. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va?
Bueno, ya se lanzó la inscripción para los kits para el año que viene, ¿verdad, Dani?
Sí, sí, a partir del 15 de mayo pasado, lanzamos vía autogestión, la inscripción, y notablemente, y por la sorpresa de nosotros mismos, ya rondamos los 6.000 inscriptos.
Bien.
Así que viene pronto este año.
Bien, bien, bien. Bueno, ojalá que se mantenga el ritmo, ¿no? Porque facilita muchísimo lo que es después toda la cuestión logística.
Así es. Esperemos que todos los compañeros y compañeras se puedan en el tiempo que vamos a, digamos, cuando cerramos, ¿no?
Bien. Bueno, ha habido actualizaciones también de los montos de ayudas, lo comentaba los otros días al pasar Oscar al tema, actualización de los montos en ayudas económicas.
Sí. Cuando este conflicto que nos llevó un tiempo importante, después que nosotros obtenemos las mejoras para nuestros salarios, nosotros normalmente aumentamos los beneficios y los montos de los créditos, de las ayudas económicas, de los subsidios o los de aportes solidarios para nacimiento. Hacemos toda esta operatoria normalmente. Normalmente la hacemos un par de veces al año.
Uh-huh.
Allá por septiembre volveremos a incrementar.
Bien.
Pero así lo hacemos todo el tiempo. Lo que yo quería, más allá de ese tipo de noticias, hace mucho que no hablamos, la Secretaría de Acción Social del Sindicato es una secretaría muy amplia.
Mucho,
y
mucho.
Que tiene varias aristas, no solamente las aristas del kit escolar,
sí.
de las ayudas, de los créditos,
los beneficios.
Nosotros tenemos mucho desarrollo en turismo,
claro.
Están así que la próxima semana hay compañeras y compañeros jubilados, en este caso, que hacen un viaje a Cataratas.
Ah, mira.
Y en este caso tiene una particularidad, porque lo hemos hecho a través de la Secretaría de Acción Social de la CETERA.
Ah.
Y van varias provincias, vamos a estar con activos y jubilados de varias provincias. Uh-huh. De Catamarca, Salta, de Jujuy, de Santa Fe. Entonces, la experiencia que van a tener los compañeros nuestros jubilados que van ahí va a ser muy enriquecedora.
Bien.
Graciela Estrasoriera acompaña en este caso a nuestros jubilados.
Está muy bien.
Eso por un lado. Después, nosotros al tener convenio en otros lugares del país con hotelería clara, en el sentido en la provincia de Buenos Aires e inclusive en Capital Federal, nuestros compañeros y compañeras lo utilizan mucho, especialmente para el tema salud.
Claro.
Así que también estamos atentos en ese aspecto, no solamente en la utilización del hotel nuestro en Córdoba Capital, sino en este caso donde nuestros afiliados requieren estas atenciones médicas.
Bien,
por el otro lado, hay delegaciones que están organizándose para entre semanas poder participar con algún contingente que supere los 20, 25 compañeros jubilados también, a nuestra querida colonia de Los Cocos, porque los activos, por supuesto, lo usan los fines de semana y los fines de semana largo.
Está muy bien.
Exacto. Y después, como ustedes saben y lo publicitan, lo publicitamos en la tiza, el tema de los diferentes PROAs ahí en Altagracia.
También.
Bien.
Así que la actividad de la Secretaría es variopinta, pero fundamentalmente, y esto lo quiero remarcar porque a veces no lo decimos, cuando vamos a las delegaciones, cuando recorremos la provincia de una u otra manera, los compañeros utilizan una frase que es típica en algún sector de la docencia, que es ¿qué hace la UPC?
Sí.
Y en el caso de nuestra Secretaría de Acción Social, siempre digo, yo no puedo publicitar las contenciones que le damos a los compañeros.
Uh-huh.
Y no estoy hablando de contenciones de beneficios, uh-huh, o contenciones de turismo o de la posibilidad de adquirir un terreno para producir su propia casa.
Uh-huh.
Estoy hablando de cuestiones muy complejas en la cual nuestra Secretaría de una u otra manera
está presente. Está muy bien, Daniel.
Exactamente así, y lo digo porque muchas veces creemos que a veces tenemos alguna obligación, y la verdad que tenemos obligación con nuestros afiliados, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Uh-huh.
Para eso estamos.
Está muy bien.
Pero también lo hacemos con sus familiares.
Está bien.
Y lo digo así, con toda la autoridad, porque a pesar de la situación económica del país, a pesar de la situación que vivimos en la provincia, a pesar de que ya hablamos de la terrible y peor jubilación del país que tiene nuestra provincia, a pesar de todo eso, la Unión de Educadores, en cada hogar de docente que lo necesite, a través de nuestra Secretaría, está presente.
Daniel,
lo quería decir porque
está bien.
Hace mucho tiempo que lo hacemos y a veces no hablamos de eso.
Está bien. Daniel, te agradezco muchísimo, hemos recontrapasado y nos van a picar las arañas mal, esta vez mal.
Bueno.
Gracias, Daniel, te mando un abrazo.
Que tengan un buen sábado, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Y un gran abrazo.
Nos reencontramos la semana que viene.
Fin de semana largo. Gracias, Daniel, gracias a la audiencia, gracias, Conra.
Maestro que marcha y